Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día 13, miércoles 13 de abril de este año 2022. Les saludo a Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Estoy acá en el estudio con el señor director, que hoy, el día de hoy, está reemplazando al licenciado que anda en tierras lejanas. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va, doctor? Hemos estado toda esta semana juntos y vamos a seguir mañana juntos,
¿eh? Sí, pues. Sí. Mañana no es feriado.
Mañana no es feriado, aunque pero muchos feriado, colegios de tradición católica, cristiana, mañana no tienen clase.
Exactamente. Oye...
¿Dónde anda el licenciado?
Creo que en la tierra de los canguros.
Ah, anda por allá, ya. Sí. He escuchado otra versión yo.
Sí. Debería ir para allá.
Buen viaje, ¿eh? No, son 12 horas. Yo no conozco Australia.
Yo tampoco.
Me tinca mucho, fíjate.
Sí. Mi hija se va a ir allá un rato.
Qué buena. Tienes que ir a dejarla o ir a buscarla, la chía para conocer.
En realidad.
Buena.
Buenísima. Sí, me encanta Australia. Además los australianos son simpáticos.
Australia transmite una cosa sin conocerla, un país maravilloso, con las mejores cosas, no sé, de los gringos o de los ingleses, pero con una calidad de vida parece increíble.
Sí, y un país que vive los commodities también, igual que nosotros.
Bastante.
Igual que nosotros, y bueno, ahí está el señor...
Y han resuelto su tema de pueblo originario bastante bien, igual que los neozelandeses,
¿eh? Sí.
Lo han resuelto bien, y con un país que se hizo con los inmigrantes. Mayoritariamente, bueno, al principio fue una colonia penal, pero se hizo mayoritariamente con los ingleses, y después, uy, muchos chilenos se fueron en los 70. Chilenos y argentinos, la colonia chilena de Australia es tremenda.
Oye, ¿y esto de que era una cárcel, Australia?
Era más que una cárcel, pues era una colonia penal, que se llamaba en esa época.
Ya, mandaban a los delincuentes.
A los rematados.
A los malos.
Exacto, pero los mandaban en calidad de preso. Me imagino que con ciertas libertades allá.
Sí.
Ahora, no muy distinto a lo que pasaba aquí al principio, cuando llegaron los conquistadores, llegaban puros patos malos. Pero venían en afán de conquista, estos iban castigados, Australia.
Oye, y sí, pues los australianos son bien garabateros, ¿eh? Hablan palabra por medio con un garabato.
Y el inglés, que a mí me cuesta, el australiano es, para mí, es bien difícil, ¿eh?
Sí, sí. Tienen un acento más o menos complicado. Bueno, empezamos con esta canción de Erasure, que es a propósito del respeto que nos debemos entre todos, y que de alguna manera u otra se ha estado faltando el respeto en todo ámbito, actual. No sé cómo decirlo bien, señor director, pero el respeto a, por ejemplo, a la Claudia Sangüesa, que es subsecretaria de Hacienda, y nadie le informó bien de que iba a salir un proyecto que es atingente totalmente a su cartera, y ella no sabía en la mañana. Eso es por lo menos tenerle respeto, y tenerle respeto a las convicciones que se tienen de un día que era todo malo el retiro, que era rechazable, que no correspondía, y llegan y presentan un proyecto, que ayer me lo leí entero, que me parece mucho más razonable que lo actual, pero el respeto a las convicciones se perdió, y el respeto, yo creo, a la figura del ministro Marcel, que es algo que hay que cuidarlo mucho, porque es como dice un columnista diario en YouTube, dice que esta es como subirse a una micro escolar, y el apoderado, el que pone orden, es el ministro Marcel, pero al parecer no está logrando poner el orden necesario, debido al Partido Comunista, que las voces del subterráneo dicen que el que está llevando la agenda del gobierno.
Fue lamentable ayer lo de la subsecretaria Sangüesa. Me dio, de verdad que me dio un poco de pena, porque...
A mí me dio pena también.
Porque significa que la tienen fuera de los temas. Recordemos que ella estaba justo en un programa en la Red Infinita, y le preguntan sobre el proyecto, que nosotros también lo estábamos dando a conocer justo, nos habíamos enterado recién al aire, nos podría haber pasado lo mismo.
Acuerda que lo interrumpí, sí, porque la Josefina estaba en la
Cómulus. Así es. Y lo hicieron los conductores de Infinita con ella, y ella claramente queda descolocada, y quedó tan descolocada que fue muy, muy sincera. Y fíjate que después, durante el día, escribió un Twitter tratando
de arreglarla.
De quedar un poco mejor parada, pero fíjate que más allá de eso demuestra además que también no hay trabajo en equipo ahí. Y el Twitter fue ella, mira, como subsecretaria mi foco ha estado en el trabajo de las reformas tributarias y de pensiones. Como dije públicamente, participé del diseño de este proyecto del que se lanzó ayer. Comparto esta propuesta alternativa al quinto retiro y celebro que se haya podido ingresar hoy pensando en las personas y evitar la inflación. Trata de salir jugando.
Oye, pero
la entiendo del punto de vista humano, pero a mí me preocupa que no haya trabajo en equipo. Eso como primera cosa, pero lo que me preocupa de fondo, que creo que esta solución, que probablemente desde el punto de vista político era la llave para poder frenar el quinto retiro grande, el de los 16.000 millones, versus este que está evaluado más o menos en 3.000, creo que la fórmula...
La fórmula no son 16.000, es menos, porque no es el 10% de los fondos, porque tienen tope, y la gente que tiene más fondos forma una buena parte del fondo.
Pero déjame decir...
Pueden retirar 5 palos teniendo...
4.7, sí. Hablando del fondo, es que quiero ir al fondo. Creo que insisto, que la solución puede ser la vía política para parar esto, pero lamentablemente se ha grabado en piedra, cosas que en estos días se dicen que nada está grabado en piedra, yo creo que aquí se grabó en piedra los retiros permanentes. Aquí van a haber platas permanentes para una serie de cosas que son muy plausibles, que son muy con muy buena intención, como por ejemplo el pago de pensiones, el pago para enfermedades, para créditos hipotecarios, pero no es el objetivo, por favor, del ahorro de pensiones. El último objetivo son esas cosas. Entonces, ahora dejamos una puerta permanente para esto y a mí me preocupa porque vamos a tener sexto, séptimo, octavo retiro y una máquina todo el día de sacar plata, que la encuentro de verdad lamentable. Para esas cosas están los impuestos generales de la nación.
Dos cosas para terminar con esto coyuntural del gobierno, que lamentablemente no va a ser solamente coyuntural, es estratégico. No es una cosa que es de un día para otro, pero se está tratando de un día para otro. Uno. Dos, es el que el gobierno y la gente, los medios en general, tratan de justificar todo porque el gobierno está aprendiendo a poco, está tomando las lecciones. Y tienen que aprender a gobernar. Y yo lo que he dicho es que esto no es una escuela de gobierno. Gobernar no es para aprender, es para gobernar.
Hay que llegar sabiendo.
Hay que llegar.
Otra cosa es administrar el día a día con la opinión pública, con el Congreso, pero efectivamente este mes de gobierno, este poco más de mes de gobierno, ha sido una mala instalación de gobierno. Ha sido mala hasta este minuto.
O sea, mira, yo hacía el paralelo a una empresa que está funcionando, señor director. Una empresa, por ejemplo, internacional. Y que llegue una gerencia a la empresa nueva, todo nuevo porque, no sé, tienen nuevos dueños. Y en esa gerencia empiezan a haber errores seguidos. ¿Qué pasa con esa gerencia? Errores seguidos que, por ejemplo, el gerente de marketing no sabía que venía una campaña que fue aprobada por el... ni siquiera por el jefe, por el gerente general, sino que fue aprobada por el CEO, que lo hizo otra rama, la rama de operaciones, y la aprobó, y el de marketing no sabía que iba a salir ese comercial en la televisión, y llega y se encuentra con el comercial, que es atingente a su responsabilidad. ¿Qué se hace? Hay dos posibilidades. Uno, el gerente de marketing renuncia y dice, acá no me están pescando, y sería bastante tener los pantalones bien puestos, renunciar. O dos, lo echan al gerente de marketing por no controlar su responsabilidad. No hablemos de feudo, porque eso, los silos y todo eso es algo que hay que olvidar. Entonces, el hecho que estén todo el tiempo diciendo, no, están aprendiendo, como los constituyentes, que estaban también aprendiendo a ser constituyentes, les dimos 9 meses para que aprendieran y no han aprendido nada. Todo lo contrario, han aprendido a hacer pillerías con la Constitución. Entonces,
yo no creo que es pillería el concepto, pero están imponiendo una constitución que les gusta muy poquito, y así como van, se van a encontrar con una respuesta en el plebiscito de salida.
Ya, y finalmente te quería decir que para muchos chilenos, el activo que uno tiene en los fondos de pensiones es el activo más grande que tiene, más, o sea, puede ser el más grande de la casa, pero después vienen los fondos de pensiones, generalmente, y estar en vilo y pensando que me los pueden quitar o que me los pueden cambiar por un bono, por una mejor pensión, con un papelito, y me van a sacar mi ahorro individual para ese fin, oye, pone nervioso cualquiera, y el que no está nervioso está desinformado, ¿no? Eso respecto a nuestra editorial, y también le voy a decir que los mercados están en caída en general, porque, por ejemplo, el Eurostoxx 50 está cayendo casi un 1%, hubo una caída fuerte en Shanghái por el tema también del coronavirus, que vuelve ahí a estar presente en la economía con los cierres de ciudades que hay en China. Hay problemas en las importaciones, hay bajas en consumo, hay bajas en expansión del producto interno. Pero lo más preocupante hoy día fue el alza de año a año de los precios al productor en Estados Unidos. Llegamos a un alza de dos dígitos, de 11,6%, y eso tiene a las bolsas reaccionando en que, bueno, la Reserva Federal se va a tener que apurar quizás aún más en elevar las tasas. Pero ahora yo estoy llegando a la duda, señor director, si es que este tema de la inflación, no solamente porque hay mucha plata disponible, hay muchos problemas de logística.
Total.
Hay muchos problemas de abastecimiento. Hay quiebres de stock en un montón de productos. No están llegando, no se pueden estar sacando a tiempo de los distintos puertos, no se están fabricando en algunos casos por falta de.
Y en algunos casos menores, probablemente también hay gente que está intentando recuperar parte de la rentabilidad de ciertos productos que están muy castigados, que no habían podido traspasar a precio, y probablemente también lo están haciendo los que no tienen problemas logísticos o los que no tienen tienen problemas de stock. Y es razonable desde el punto de vista de ellos. Claro, el día a día la gente se hace cada vez más duro, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación.
Oye, y eso reflejado, ese tema de la logística, reflejado en los precios de los fletes marítimos, que se han multiplicado por 10. O sea, multiplicado por 10, señor director. O sea, no en muy poco tiempo. Una cosa que.
Es puro tener un barco, ¿cierto?
Que podía crecer organizado. Sí, bueno. Acuérdate de vapores, la crisis que hubo.
Porque, está volando, en vez de navegar, está volando vapores.
Porque el tema de la inversión en barco es un tema lento y un tema que va muy detrás de la curva, y los barcos llegan cuando quizás bajaron los fletes.
Las fábricas de contenedores.
Eso le pasó a vapores, ¿te acordáis?
Sí, pues.
Que tenía un montón de orden de compra.
La fábrica de contenedores y de barco es un indicador muy clave de la actividad comercial en el mundo. Porque en la medida en que tú empiezas a frenarlos hoy día, se va a ver el reflejo en 3-4 años más. Y si empiezas a dar órdenes de compra hoy día, también lo vas a hacer. Por lo tanto, es un barómetro muy anticipador de la actividad económica a nivel mundial.
Sí, y finalmente te voy a hablar de la lira turca.
¿Qué pasó?
Que también la destaca Bloomberg hoy día. El nivel,
hace rato no hablamos de eso.
Sí, el nivel de inflación en Turquía llega más o menos al nivel en las cosas básicas como alimentos, transporte, llega al nivel del 70%. La lira se ha depreciado alrededor de un 60%, la lira turca. Y los turcos lo están
pasando mal, po.
Lo están pasando
pero
mal.
Sí, la inflación, o sea, el impuesto.
Hay una feria
más
ahora.
Canalla que puede.
Hay una feria ahora como de fruta. No sé, alguien nos podría explicar más profundamente eso, de cómo funciona. Hay una fiesta, un
gran bazar de la fruta
Asia, Sour Fruit.
¿Ya?
Y los precios ahí están prohibitivos. O sea, la persona que se quiere comprar, ¿qué fruta Asia le gusta a usted?
La granada. ¿No es fruta Asia esa?
No sé. La granada a mí me carga.
Me encanta y no hay
pero
nunca.
Me carga, de pinta me carga.
Me encanta.
El membrillo, por.
Me encanta, pero me gusta más hecho en compota. Hecho en conserva, guardarlo un rato y comértelo.
Sí, anteayer comí.
¿Membrillo?
Membrillo. Un membrillo cocido.
Yeah.
También es rico crudo el membrillo
con colegial. Sal.
Con sal.
Cuando uno era chico.
Eso es sour. Bueno, Supongo que habrá membrillo en el bazar turco de en Estambul. Maravilloso Estambul.
Maravilloso.
¿Tú lo conocés?
Sí. Y he estado en Izmir también, que no es tan lindo, pero también es bonito en Turquía.
Y yo he estado en Kusadasi, en Pamukkale. Pamukkale, que es una cuestión natural de como cuevas blancas.
Ya, vamos a las menciones, porque estamos haciendo menciones turísticas.
Sí.
Doctor, partes tú.
¿Dispara usted o disparo yo?
Dispara usted.
Don Francisco, Mercado G. Mercado G, inscríbete y aclara todas tus dudas con un ejecutivo online, o ya sea con los ejecutivos también que están ahí en las oficinas de Mercado G. Recuerda que te dan también un 10% extra al abrir tu cuenta en 24 horas. MercadoG.com.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general. Tus accionistas y tu entorno en PwC llaman a esto The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Si arriendas autos, camionetas con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y eco puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Todo un plan de EconoRent increíble. Yo me saco el sombrero con EconoRent, una empresa nacida acá en Chile, con sus dueños poniéndole el hombro y siendo el mejor rentacar de Chile. Mejor tarifa, mejor servicio.
Brooks Brothers te invita a vivir al aire libre y tomar un respiro. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección, que la puedes encontrar en todas las tiendas y también en brooksbrothers.cl.
Y gestiona el ciclo completo de compliance con RecCheck. Todo eso que uno tiene que hacer para la UAF, todo lo que implica también el ESG, todo en reccheck.com.
Sus inversionistas lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos 3 años fue de 6,4%, razón por la que los aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años. ¿De quién estamos hablando? Independencia Rentas Inmobiliaria.
Bueno, yo ayer, señor director, le informé que estuve con una persona que había usado Home y estuve con otra más también, y que es realmente una ayuda a la gente que quiere acelerar el arriendo de su casa o quiere buscar arriendo. Todo en Home, que es un acelerador inmobiliario. Home, HOUMI.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar tanto en Chile como en el extranjero en materia de inversiones financieras, y está dirigido a 4 tipos de clientes: institucionales, family office, personas de alto patrimonio y fundaciones.
Bien, estamos con Alejandro Fernández, amigo de la casa, gerente de estudios de la consultora Géminis. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Hola, Alejandro. Bien, bien. Hola, hola.
Muy buenos días.
Doctor Camus, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Géminis, en todo caso. Ah, con E.
Sí. Sí. Es que siempre de...
¿Cree que es zodiaco el doctor esto?
Sí, sí.
Claro.
Oye, Alejandro, bueno, la coyuntura está bastante difícil de analizar y necesitamos como ordenarla. Y tú eres una persona que tiene todo más bien ordenado. ¿Cómo estás viendo todo el panorama acá en Chile respecto a los retiros, respecto a los fondos de pensión, respecto al tipo de cambio, respecto a la inflación? Danos tu resumen primero que nada y te oímos.
Ay, difícil la pregunta, pero voy a tratar de hacerlo brevemente. A ver, respecto del tema de los retiros y los fondos de pensiones, yo creo que tuvimos una mala sorpresa ayer con el anuncio del gobierno que estaba rindiéndose a las presiones de la Cámara de Diputados y presentó su propio proyecto que, siendo más acotado, lo único que va a conseguir, creo yo, es retrasar tal vez en algunos meses que se proponga de nuevo un retiro de 10% y eventualmente se materialice. O sea, esto en el mejor de los casos retrasa un poco esta tendencia, pero la destrucción de los ahorros previsionales y del mercado de capitales sigue adelante, lo que es una muy mala noticia. Yo creo que es de las cosas más preocupantes que hay, porque aquí, independientemente de que se pretenda cambiar el sistema de pensiones por uno con una base completamente distinta, ese ahorro que hoy día existe, que se viene acumulando hace más de 40 años, la verdad es que resulta fundamental para que las pensiones en el futuro sean mejores, y eso es algo que simplemente se ha perdido y que con el paso del tiempo puede eventualmente desaparecer. Así que eso me parece muy muy grave. Está el efecto, además, que ya hemos estado viendo desde el año pasado, con presiones inflacionarias por el exceso de demanda que hay en la economía, financiada con los subsidios fiscales, el IFE universal por una parte, y con los retiros que se aprobaron a fines del 2020 durante el año pasado. Entonces tenemos una situación completamente desbordada en materia inflacionaria. El IPC de marzo fue una sorpresa espantosa, 1,9%. Estamos con perspectivas de que ya en abril, y si no en mayo, la inflación va a estar en los dos dígitos y se va a quedar ahí por un buen tiempo. Ahora, si se aprueba un nuevo retiro, sobre todo uno de estos de 10%, bueno, ya lo dijo Rosana Costa, podemos llegar a 15%, y la verdad es que ahí ya cualquier cosa es posible. Y en materia de crecimiento, la verdad es que no vamos a ver mucho crecimiento este año, salvo lo que se logre alcanzar durante el primer semestre, porque independientemente si se le sigue inyectando liquidez o no a la economía, básicamente el único resultado que se va a obtener va a ser más inflación y muy poco más crecimiento. O sea, ese negocio es realmente muy malo. Y con la incertidumbre que hay en materia institucional, con el mal manejo político que estamos viendo, con la irresponsabilidad de los parlamentarios, la verdad es que las perspectivas de crecimiento hacia adelante tampoco son muy buenas. Lo dijo el Banco Central ya en diciembre, lo repitió en el IPOM de marzo, y la verdad es que no se ven muy buenas perspectivas, además con un escenario externo que está bien, bien complicado, la verdad.
Alejandro, y ya estamos viendo efectivamente los problemas, los vamos a seguir viendo, de inflación, de bajo crecimiento, de estas políticas también sacadas bajo la manga a última hora. Pero si ya eso está sobre el menú, sobre la mesa, ¿qué otros riesgos, aparte el tema constitucional que va por su propio carril, tú ves, sobre todo para el segundo semestre o para el 2023 en materia económica?
Bueno, yo creo que si dejamos de lado todos los riesgos internos, que son bastantes, están los riesgos externos. Está el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha generado efectos ya importantes en precios de cereales, fertilizantes, el precio de la energía, que ya venían subiendo de antes todos, pero que se aceptaron con la guerra. Y eso es algo que puede prolongarse al próximo año y eventualmente al 2024. No está claro que la guerra vaya a terminar pronto. Es probable que haya un estancamiento en esto, que es difícil incluso si los ucranianos logran derrotar a Rusia, que se logre estabilizar la situación mientras Vladimir Putin siga en el poder en Rusia. El impacto en el crecimiento europeo va a ser importante este año, con el aumento en la inflación en Estados Unidos principalmente, pero también en Europa por el tema de la energía y por el tema de los alimentos a nivel más general. Hay riesgos de recesión. La política monetaria en Estados Unidos está groseramente atrasada. La tasa ha subido solo una vez, cuando la inflación está por arriba del 8%, la más alta en 40 años, y por lo tanto la posibilidad de que haya una desaceleración indeseada o una recesión hacia fines de este año, comienzos del próximo, es algo que no se puede descartar para nada. Entonces podemos tener un escenario general con problemas internos, lo que ya hemos conversado, pero además con una situación externa que se vuelve complicada. Además está el riesgo en China, donde sí, la política anti-COVID irracional que siguen tratando de aplicar los chinos, pues totalmente puede generar una recesión también en ese país.
Alejandro, haciendo un doble clic en la inflación la pregunta es la siguiente. En Estados Unidos hoy día fue publicado el índice de precio al productor y tuvo un aumento de 11,2% en marzo. Si Estados Unidos en su sistema económico, y que esto es lógicamente los precios al productor se pasan finalmente al consumidor, por lo tanto es como un aperitivo de lo que se puede venir en inflación también, y que tenga un 11,2%, cómo está el índice nuestro al respecto? O sea, Estados Unidos es una potencia que seguramente accede a precios mejores, tiene mejores negociaciones con todo el mundo, tiene grandes volúmenes, y los precios de los productores están aumentando un 11,2%, que nos espera a nosotros, que también somos un país importador casi.
Sí, bueno, a ver, el IPM en Chile está subiendo cerca del 30%, con los datos que tenemos más reciente. Entonces, es claro, una situación compleja, pero no hay una relación tan directa, tan lineal entre entre el IPP y el IPC. Son productos distintos, son productos no elaborados los que están en el IPP. Entonces, hay alguna conexión, hay algún filtro de uno a otro, pero no necesariamente. Pero en todo caso, digamos, más allá de eso, es cierto que el tema de inflación tiene un componente global, pero no cabe duda que una parte relevante de la inflación que tenemos nosotros hoy día es de origen interno, que tiene que ver con lo que ha llevado a que el tipo de cambio esté 200 pesos por arriba o cerca de 200 pesos por arriba donde indican los fundamentos. Si eso fuera así, todos los productos importados serían sustancialmente más bajos en precio que donde están, y por lo mismo la variación que han tenido en el último año, año y medio, no se habría producido con la virulencia que lo hemos visto. Hay un componente externo, no cabe la menor duda de eso, pero también tenemos el caso de los no transables, o sea, los servicios que han subido muy fuertemente, y eso son responsabilidad absolutamente interna. O sea, la presión de la demanda claramente es lo que ha estado generando eso, pero no se puede ignorar el hecho de que la energía ha subido violentamente en el exterior, que hay precios de alimentos que han subido 30-40% a nivel global, están las oleaginosas, están los cereales, y eso claramente todavía no se ha traspasado completamente a los precios locales. A pesar del alza que tuvieron los alimentos en marzo y que se había producido ya en febrero, lo más probable, creo yo, es que todavía quede en la cañería un poquito de traspaso de precios de alzas internacionales a los precios domésticos, y probablemente va a haber alzas internacionales también adicionales en los próximos meses. Así es que el tema de la inflación es un combinado bastante explosivo el que se ha producido, porque hay factores externos importantes, pero también están los factores internos que son los que trata de controlar el Banco Central.
Al parecer la inflación se ha convertido en algo como que el estimado de inflación como que no está yendo con la sorpresa que nos puede dar el INE, o sea, está como fuera de control. Entonces te quería preguntar en ese sentido, ahora para este mes de abril, ¿tendríamos una inflación así, la intuición dice que un 1% o menos de un 1% o por encima? ¿Cómo es abril?
Bueno, yo creo que debería ser algo en torno a 1%, una décima más, una décima menos o por ahí, pero es lo que parece razonable. Ahora, la verdad es que las estimaciones del mercado se han equivocado de manera bastante sistemática y generalmente no hemos quedado cortos. El INE es muy difícil de seguir, es curiosamente, el país de América Latina, pues ya ni siquiera lo quiero comparar con otras partes del mundo, pero de América Latina, el país donde es más difícil proyectar la inflación es en Chile, lo que es bien raro.
¿Por qué eso, pero, Alejandro?
Y eso, aparentemente, la explicación que yo tengo es que el INE nuestro es muy... muy especial para hacer sus mediciones, que tiene, o sea, todas estas cosas raras que pasan con el paquete turístico, por ejemplo, en marzo hubo un alza muy fuerte de los cigarrillos, sin embargo, la compañía de tabacos había pasado una lista de precios con alza muy fuerte en febrero, y en febrero no reflejaron ninguna variación. Entonces, da la impresión de que el INE de repente es un poco arbitrario en aplicar alzas en ciertos meses, no en otros, las corre a veces de un mes para otro, o tiene metodologías que son extremadamente flexibles para medir algunos precios.
¿Y ves alguna intención ahí, Alejandro, no?
¿Perdón?
¿Ves alguna intención en eso, en manejar más arbitrariamente ciertos datos?
No, yo no creo que haya una intención específica, sino que yo creo que es la forma, es algo que viene además de hace muchos años.
Son rígidos.
Yo no sé si rígido es la palabra, pero son especiales, digamos. Entonces entonces lo que hacen cuesta mucho anticiparlo. En otros países, en Brasil, en Colombia, en Perú, incluso hacen las proyecciones con dos decimales y andan cerca, y aquí eso es imposible. No hay como,
es un dato importante que el mercado lo conozca con anticipación, porque esas proyecciones,
así es, pero aquí tenemos, es casi una lotería.
Oye, Alejandro, finalmente, ¿está en el grupo todavía de política monetaria, no?
No, yo me retiré hace tiempo y ya. Está mi socio Tomás Izquierdo.
Ah, ya, Tomás.
Lo tuvimos hace poco, Tomás, entre
sí,
todo.
Sí. Oye, y bueno, como ex miembro del grupo de política monetaria, entonces, ¿cómo estás viendo que va a evolucionar el Banco Central? ¿Va a seguir subiendo la tasa? ¿Vamos a llegar a una tasa de dos dígitos o no?
A ver, yo creo que el Banco Central, luego de lo que supimos de inflación en marzo, se equivocó al atenuar un poquito la tendencia alcista en la TPM en la última reunión, en la de fines de marzo, y en anticipar que probablemente venían alzas ya más moderadas en las reuniones siguientes. Eso hacía pensar que tal vez no pasara de 8%, o sea, que subiera 100 puntos base respecto a donde está hoy día, pero yo creo que la evidencia de la inflación de marzo y lo que aparentemente puede venir en los próximos pocos meses, abril, mayo, tal vez hasta junio, es que las alzas van a ser mayores a lo que se había previsto y que la inflación va a estar más arriba del 10% y por más tiempo de lo que se pensaba. Entonces yo creo que en mayo y junio el Banco Central va a tener que subir la tasa más de lo esperado. Yo creo que 100 puntos el piso para la próxima reunión, y podría estar llegando a 9% y tal vez 9.5% en el punto máximo hacia mediados de año, tipo julio, aproximadamente, y ahí podría estarse quedando, pero es un tema que está todavía abierto, ¿eh? Yo creo que va a ser importante el mensaje que transmita el Banco Central en la próxima reunión, pero claramente la tasa va a subir más de lo que habíamos pensado antes del IPC de marzo.
Perfecto, Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Géminis.
Eso es.
Perfecto, gracias, Alejandro.
Alejandro, un abrazo
a todos. Gracias.
Chao. Ahora en Se Negocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecemos a nuestros clientes el financiamiento de sus órdenes de compra y de sus facturas. Todo dentro de la misma plataforma Se Negocia. Visita senegocia.com.
Hoy comprar un departamento Almagro es más fácil porque aceptamos tu casa o departamento en parte de pago para que tú solo te preocupes de disfrutarlo. espectacular, ¿eh?
Así es. Oye, y el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, ya están las nuevas tarjetas de crédito Eco Santander. Son mucho más seguras, no traen fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Conócelas hoy mismo en santander.cl/tarjetas-eco.
Y la Multistrada de 4S, éxito total de venta, la mejor multipropósito del mercado. Está disponible ahí en Avenida Las Condes, 11.412, en Ducati, Chile. Con esa tienda maravillosa que tienen ahí, le recomiendo que vaya y le aseguro que va a salir con una moto.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Bien, vamos a ir prontamente a nuestra sección, que estamos un poco, ahí está coordinando el productor aerodinámico, lo que viene en la... Ya estamos, las cosas de hacer los programas en vivo. Muy bien.
Mercado FinTech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos con Carmen Correa, ella es CEO de ProMujer, que están en un programa de educación financiera para mujeres emprendedoras, que lanzaron con Mercado Pago. ¡Qué buena! ¿Cómo la educación financiera contribuye a reducir las brechas de género en el mundo del emprendimiento? ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, muy Carmen.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto, un placer estar en el programa. Muchísimas gracias por convocarnos.
Por supuesto. Oye, ya, cuéntanos un poco qué lanzó ProMujer con Mercado Pago.
A ver, estamos muy felices con el lanzamiento de esta alianza con Mercado Pago que nos va a permitir capacitar a más de 2.500 emprendedoras de la región a través de lo que es nuestra plataforma digital Emprende ProMujer. Básicamente lo que buscamos es acercar esta educación financiera necesaria para que las emprendedoras puedan llevar adelante sus emprendimientos, tomar mejores decisiones al momento de realizar inversiones, poder ellas mismas de alguna manera tener lo necesario para tomar estas decisiones financieras que son muchas veces las que marcan un gran diferencial al momento de llevar adelante sus emprendimientos.
Carmen, la creación de este programa me imagino que busca reducir esa brecha que hay, entre otras cosas, en muchos ámbitos, pero en materia de educación financiera. ¿El panorama que se han encontrado ustedes ha sido muy, muy dramático? ¿Hay que partir muy de cero? ¿O se han encontrado con algún nivel de conocimiento que hace ir a cosas más sofisticadas, más rápido?
Hemos encontrado de todos los niveles. Hay que tener en consideración que ProMujer por lo general trabaja con aquellas emprendedoras que emprenden principalmente por necesidad. Es decir, son aquellas mujeres que desarrollan un emprendimiento para poder ellas mismas generar un ingreso para sus familias o para complementar los ingresos familiares. Por tanto, esa educación financiera muchas veces no existe o es muy básica y se requiere sí empezar con conocimientos básicos, con excepción de aquellas emprendedoras que ya tienen un emprendimiento en marcha y que quizás lo que requieren es un conocimiento un poco más sofisticado para avanzar y para poder desarrollarse. Pero digamos, nosotros nos enfocamos mucho en trabajar con aquellas mujeres que están recién en etapas más incipientes, comenzando con sus emprendimientos, y como decía, son emprendimientos muchas veces que son requieren de un acompañamiento mayor por la etapa o el estadio en el cual están. Nosotros desde ProMujer hay que tener claro, nosotros trabajamos a nivel de la región, es un modelo integral. Buscamos habilitar lo que es la inclusión financiera de la mujer, buscamos también brindarles estas oportunidades de capacitación, toda esta educación financiera, pero no solo la educación financiera, sino que también acercarles herramientas que les permitan a ellas desarrollar sus emprendimientos y, por último y no menos importante, darles toda la capacitación digital, esa, digamos, esa educación digital que requieren para hacer un mejor uso de las herramientas digitales que ya tienen. Y un tercer pilar que tiene ProMujer, y no menor en este acompañamiento integral, son los servicios de salud. Siempre entendemos que si no tenemos mujeres sanas, ellas no van a poder alcanzar su máximo potencial. Entonces, trabajamos tanto la inclusión financiera como la educación financiera y de emprendimientos, así como la parte de salud.
Oye, Carmen, dentro de lo de las cosas que más nos ocupan en general en los emprendimientos, el capital de trabajo. Es tener la plata para hacerlo. Muchas veces la gente, bueno, pide un crédito y ahí invierte. Otras veces entrega las facturas por adelantado, algún factoring. ¿Cómo entra en este proyecto con ProMujer el tema monetario, el tema de cómo facilitarle la vida a estas emprendedoras, cosa que puedan hacer su emprendimiento y puedan concentrarse ahí más rápidamente en vez de estar concentrado en el capital de trabajo?
Bueno, básicamente esta espectacular alianza con Mercado Pago primeramente nos permite darles esa educación financiera y después también a través de ProMujer poder darles acceso a lo que es el capital de trabajo y el capital necesario para llevar adelante los emprendimientos. Tenemos que tener claro que hoy esa brecha entre lo que las mujeres pueden acceder a capital y lo que logra acceder el hombre es muy grande, ¿no? Tenemos que tener presente que hoy, al día de hoy, más del 70% de las emprendedoras en América Latina no tiene acceso al capital que requieren para emprender, para desarrollar sus negocios, pese a que el 50% de las micro y pequeñas empresas son lideradas por mujeres. Es decir, hay una gran oportunidad y una gran brecha para poder que tenemos que buscar cubrir, pudiendo nosotros darle acceso al capital que requieren las mujeres para emprender.
¿Y ese capital cómo se lo entregan finalmente?
Básicamente nosotros, desde lo que es ProMujer, en los países donde nosotros estamos operando, lo entregamos a través de las operaciones propias que tenemos y estamos también en este momento lanzando una ProMujer digital que nos va a permitir, es una plataforma que nos va a permitir básicamente entregar estos créditos en una forma más ágil y eficiente. Todavía no la tenemos habilitada más allá de México, pero esperamos en breve llegar a otros países de la región con ProMujer digital y así poder dar acceso a ese financiamiento que requieren las emprendedoras.
Muy bien, Carmen Correa, estamos en una discusión interna acá. ¿Dónde exactamente usted? ¿Con provincia y país?
De Montevideo, Uruguay. Estoy basada en Uruguay. Más allá que ProMujer tiene sí las operaciones en Bolivia, en Argentina, en México, en Guatemala, también en Nicaragua, y bueno, a través de alianzas estamos operando en otros países, como lo estamos haciendo en Chile, brindando este programa y acceso a la educación financiera de la mano de Mercado Pago.
Como no dijiste está, pensamos que eras argentina.
No, me cuido bastante, pero soy uruguaya.
Bueno, muchas gracias, Carmen Correa, CEO de ProMujer. Yo fui el único que le apunté inicialmente con Uruguay.
Qué bien, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y un placer.
Un abrazo, Carmen, que te vaya bien.
Gracias.
Saludos.
Bueno, nosotros, ¿ve que algo se de Latinoamérica?
Este es un ciudadano del mundo.
¿Ah?
Es que había, fíjate que había un dato importante. En Uruguay hay hartos Correas, en eso no reparé yo.
Ah, ya.
Hay harto uruguayo Correa.
Sí.
Como en Chile y en Colombia.
Sí. Muy bien, vamos y volvemos con un pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
El maestro Houmosaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo o con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
Alcanzas de más para contratarla.
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
No, yo sí, creo que no, es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie querrá comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Con parte de pago Almagro, renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en parte de pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos. Y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck. La solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores. Y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar. 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad.
Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Bien. Estamos de vuelta con nuestro clásico amigo de estratega senior de BCI, Andrés Cáceres. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, Andrés, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Cristian, Juan Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Partamos, ¿cómo amaneció el dólar?
Dólar está en niveles de 802 en estos momentos. Se partió alrededor de 805, 806 el día de hoy. Hemos seguido viendo ahí que se ha descomprimido luego de la fuerte alza que tuvimos la semana pasada, que fueron como 35 pesos, apoyado un poco en lo que vimos ayer de lo que fueron los datos de inflación, particularmente la subyacente. Entonces, que cuando uno ve la variación mensual, fue digamos algo más suavizado ese dato, pero igual hay que tener en cuenta que subieron los comentarios de miembros de la Reserva Federal que apoyan una Fed más agresiva, que con las alzas de tasas que se han estado dando, como la anterior, no se va a poder poner freno a la inflación. Por lo tanto, el mercado sigue teniendo incorporarse esta alza de 0,5. Nosotros creemos que de estos niveles cercanos 804, tal vez por debajo de ello, pero debiéramos ver algo de rebote en la medida que nos vamos a ir acercando precisamente a esa reunión de la Reserva Federal, que coincide también en fechas más o menos con lo que vamos a tener también acá de Banco Central a principios del mes de mayo, ¿no? Por el momento estos 804, igual si uno revisa modelos de equilibrio, están en torno a 800, así que está bastante cerca a lo que son los fundamentales en este momento.
Si metemos a la juguera que finalmente se aprueba el retiro del 10%, ya sea limitado a 4.000 millones o el retiro de más de 10.000 millones, ¿cómo se debería comportar el dólar con esa ceteris paribus, con esa variable?
Mira, yo creo que un poco de eso, porque esto ya se viene discutiendo en las últimas jornadas, entonces creo que eso podría ser lo que te pueda mantener todavía presionado en esta parte hacia los 800 más o menos, si uno lo puede ver en el corto plazo, ya que durante la última semana, cuando uno revisa también posiciones de inversionistas, las posiciones offshore, ya habían estado formando un poco de posiciones a favor del peso, posiciones más a favor del dólar, así es que yo creo que esa contrafuerza podría generar que estos niveles que estamos viendo actualmente sean un poco el piso, 800 más o menos como te indicaba, incluso incorporando todo este efecto de lo que es la FP, ya que ha sido en realidad, si uno ve, fue una volatilidad entre la semana anterior y la de ahora bastante significativa, así que creemos que estos niveles debiesen ser algunos como para considerarse posiciones largas, pensando, como te decía, en esa otra parte, hace 820 más o menos, a la medida que nos vamos